Hola, buenas noches. Bienvenidos un día más al tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAD. Esta noche nuestro programa lo dedicaremos a la historia. La primera parte, la historia del arte. Hablaremos del arte gótico. Continuaremos con introducción a la historia del mundo contemporáneo, hablando de la Revolución Soviética y la Rusia de Stalin. Y comenzamos ya con historia del arte. En nuestro programa de esta noche vamos a continuar hablando del arte en la Edad Media. Nos acompaña la profesora Sagrario Arnal. Buenas noches, Sagrario.
Hola, Isabel. Buenas noches.
Bien, el arte en la Edad Media, pero hoy lo vamos a dedicar al arte gótico. Es decir, ya es el final de esta etapa. ¿Qué abarca exactamente lo que entendemos por arte gótico?
Bueno, para entender lo que abarca todo el arte gótico hay que saber a qué hace referencia el término gótico. El término gótico es uno de los más antiguos términos relacionados con un estilo artístico, un movimiento artístico, porque nace durante el Renacimiento, pero nace con un carácter peyorativo. Sobre todo en el Renacimiento se utilizaba para diferenciar el arte que se hacía en la antigüedad, entendido como clásico, o nuevamente entendido como clásico, y el arte posterior a la antigüedad, que es el arte bárbaro. El gótico, en ese sentido, es el arte de los godos, que ellos quieren diferenciar del arte del Renacimiento, porque el arte del Renacimiento es una vuelta, una recuperación de los modelos clásicos. Entonces quieren entender toda esa etapa medieval como un paréntesis entre los dos grandes momentos clásicos de la antigüedad y el Renacimiento. Gótico, de godo, es algo que definen los hombres del Renacimiento. Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, los historiadores del arte empiezan a valorar el gótico de una manera diferente por muchas razones, por razones de tipo ideológico, por razones de tipo romántico, también por un cierto cansancio del paradigma clásico, del modo clásico de entender el arte, por una serie de razones. Empiezan a ver las catedrales, sobre todo las catedrales góticas, como no solamente como unos buenos edificios, sino como edificios nacionales, o edificios que definen a cada uno de los países, y se empieza a recuperar todo el mundo medieval. En ese sentido, gótico como término incluiría el arte de finales del XII y del siglo XIII hasta el siglo XIV, teniendo en cuenta además que el gótico supone, o esos siglos suponen ya un cierto despertar al mundo moderno, ¿no? Que no son ni remotamente tan oscuros como el Renacimiento pretendió.
¿Y en qué sentido hablamos de modernidad?
Pues en un sentido, hombre, diferente a la modernidad que crea el Renacimiento, ¿no? Pero porque está, digamos, menos desarrollada, porque es el origen de lo que luego será la sociedad moderna del Renacimiento, pero sí que hay ya una nueva sociedad. Empieza a haber centros urbanos por toda Europa, y centros urbanos importantes. París, por ejemplo, es un centro urbano muy potente en este momento, o algunas ciudades de Inglaterra, ¿no? De manera que las ciudades empiezan a desempeñar un papel fundamental en la vida de los países. La economía tiene un momento de esplendor, pero no solamente un momento de esplendor, sino que además se empieza a alejar del feudalismo, en el sentido de que las sociedades ya no van a ser tan agrarias y van a ser mucho más urbanas, va a haber mucho más mercado, pero sobre todo ya va a existir cada vez menos ese sistema de vasallaje que imponía el mundo campesino feudal, porque hay una fuerte migración a las ciudades. De alguna manera se sienta, por resumir un poco, se sientan las bases de un sistema que podríamos llamar precapitalista, ¿no? Inmediatamente anterior al del Renacimiento. Y, por supuesto, esto conlleva cambios ideológicos. La religión es diferente, y esto se nota mucho en el arte, pero es que el mismo concepto de arte o el mismo concepto de artista también es muy distinto ahora. De alguna manera el arte gótico materializa todo este nuevo sentido de la existencia, o este nuevo modo de entender la vida social o la realidad, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente el arte gótico no es homogéneo y dentro de él hay muchísimas tendencias, tanto en arquitectura como en las artes plásticas.
Sí, porque además al principio comentabas que, bueno, que un poco el gótico sirvió como referencia en el siglo XVIII y XIX, cuando se revisó, digamos, de cada país. Por lo tanto, parece que eran diferentes, pero algo en común tendrían los distintos países.
Había algo en común y tienes toda la razón. Es precisamente por las peculiaridades del gótico, porque las que luego se le puede recuperar como estilo nacional en países muy diferentes, ¿no? Como Francia, Alemania o Inglaterra. España en eso es un poco distinta. Y claro que hay algo que le une. Las artes plásticas, por ejemplo, en general, a pesar de las muy diferentes escuelas, hay una nueva atención, una vuelta a la atención por la realidad, por lo natural. Vuelven a intentar imitar modelos naturales o modelos. Hay una vuelta a la naturaleza, ¿no? Que ya habíamos visto en el mundo clásico y que desde luego se había perdido en el primer mundo medieval, porque estaban demasiado preocupados porque su arte fuera docente, simbólico y tal. Esto no quiere decir que ellos dejen de ser docentes o simbólicos, que el arte gótico es está cargado de simbolismo, además muchas veces muy complejo y desde luego es un arte docente, pero intentan acercarse un poco más a los modelos naturales. En esto hay que decir que tienen bastante influencia el nuevo modo de ver la religión, ¿no? Que es un nuevo modo más cercano, ya no es esa manera de ver al Dios terrible, justiciero y tal, sino que es un Dios más cercano, ¿no? Es el momento en el que está San Francisco de Asís, por ejemplo, entre los santos entre contemporáneo y venerado, porque fue muy famoso, muy conocido en el momento. Y eso hace que todo, que sea todo más más próximo, ¿no? Y que la referencia natural sea más importante. Y luego en arquitectura, por ejemplo, todos los constructores utilizan el mismo lenguaje, aunque luego lo apliquen a tipologías diferentes. Es muy fácil diferenciar un edificio gótico.
¿Podemos hablar un poco de estos elementos constructivos entonces?
Sí, son los tres elementos góticos arquitectónicos fundamentales y que además el alumno no se puede confundir con ellos, por eso digo que es muy fácil distinguir un edificio gótico, son la bóveda de crucería, el arco apuntado y el arbotante. Los tres se empiezan a experimentar en el siglo XII, a finales del románico o con determinadas compañías religiosas como el Cister, pero su desarrollo pleno es en el siglo XIII, en lo que es la etapa clásica del gótico, fundamentalmente en Francia. La bóveda de crucería es la bóveda típica gótica. Es una bóveda toda bóveda lo tiene. Es una bóveda sujeta por dos nervios cruzados en el centro, que luego con el tiempo, esa es la bóveda más simple, con el tiempo va evolucionando y se complica muchísimo con muchos nervios y muy decorativa, ¿no? Con muchos nervios muy decorativos. El arco apuntado es probablemente el elemento más importante del arte gótico, porque es el que permite a toda la arquitectura gótica ser como es. Si el alumno piensa en un arco de medio punto no puede nunca ganar en altura. Un arco de medio punto es como es, puede ganar en anchura, y si para ganar en altura tiene que ganar en anchura. O sea, hay una compensación, hay una proporción de 2 a 3, que en el arco de medio punto es inevitable. Pero en el arco apuntado no, el arco apuntado puede crecer lo que haga falta porque no es un semicírculo, sino que son dos secciones de circunferencia unidas. Eso permite al arco ser todo lo alto que necesite sin necesidad de ganar en anchura. Con lo cual, los edificios, eso va a permitir a los edificios crecer. Y la altura, el crecimiento de los edificios va a ser la base fundamental del sistema, la finalidad fundamental del sistema constructivo gótico. Y el arbotante, que es al exterior del edificio, el arbotante es el lugar en el que descansan los empujes de las bóvedas y que tienen unas formas muy peculiares, muy decorativas. El arbotante es el tercer elemento que también permite ese crecimiento en vertical. Lo que está claro es que entre los tres cambia completamente el conjunto de una estructura arquitectónica con un sistema absolutamente nuevo y muy diferente.
Está claro que una de las grandes diferencias es esta de ganar en altura, este deslizamiento hacia arriba. Pero ¿cuál es ese sistema constructivo? ¿Podemos explicar un poquito mejor?
Pues el sistema constructivo de una catedral, que es el edificio principal, gótico, se le plantea el problema que ya se planteaba en el románico, ¿no? Y es cómo sujetar, cómo sustentar las enormes bóvedas que tienen las catedrales. En este caso es la bóveda de crucería, muchas veces muy cargada, de nervios, bóvedas muy pesadas. Entonces, el sistema que utilizan los arquitectos góticos es casi un sistema de contrapesos, casi de pura ingeniería, ¿no? La bóveda, las grandes bóvedas, sobre todo las de la nave central, descansan al mismo tiempo en los pilares, en los grandes pilares que sujetan la nave, pero, sobre todo, descansan en las naves laterales, en las cubiertas de las naves laterales, y desde esas cubiertas salen a los contrafuertes y de los contrafuertes a los arbotantes. Es decir, funciona como una enorme araña de pilares y desviaciones, de pilares, bóvedas y desviaciones de peso, ¿no? De manera que los paramentos, las paredes de la catedral, quedan libres o prácticamente libres para hacer en ellas lo que se quiera. Y eso va a ser muy importante para los góticos. No solamente que pueden crecer en altura, porque con un sistema tan elaborado es muy fácil que la catedral crezca en altura todo lo que sea posible, sino que además va a tener un sistema de iluminación completamente diferente al oscuro, por decirlo de alguna manera, románico.
Esto permite pues más cosas a los arquitectos. Desde luego ya hemos ganado, hasta ahora lo dicho, mayor altura y mucha más luz.
Sí. Mayor altura y mayor luz. Y se nota en el interior de una catedral gótica es algo que tampoco los alumnos pueden confundir. El interior de una de las catedrales góticas clásicas es inconfundible. Y se diferencia muchísimo del interior de una catedral románica, ¿no? Sobre todo en lo que es el muro de la nave central. Los grandes muros de las naves centrales se convierten en verdaderas labores de calado. En la tribuna románica, vamos a ver, si el alumno recuerda cómo era el muro de la nave central románico, tenía la arquería, y encima de la arquería una tribuna que estaba sobre las naves laterales. Ya la tribuna en la que dormían los peregrinos o asistían a misa las mujeres tenía diferentes funciones. En el muro gótico desaparece la tribuna, se queda convertida en un pequeño pasillito que se llama triforio y que está muy calado, está hecho en piedra evidentemente, pero muy calado hacia la nave central, y la parte del claristorio, que era lo que en el románico eran las pequeñas ventanas en la parte de arriba, que eran unas ventanas muy chiquititas que iluminaban muy poco, en este caso el claristorio se desarrolla muchísimo. Son grandes ventanales que ocupan casi todo el muro, ¿no? Eso quiere decir que todo el muro principal de la catedral, el que da la nave central, es un puro vano casi de arriba abajo. Y está además el claristorio, todos los grandes ventanales se cubren con vidrieras, se ocupan con vidrieras igual que las ventanas de las naves laterales. Eso significa que una catedral gótica tiene un espacio muy iluminado y muy diferente, desde luego, al no, que prácticamente no necesita iluminación artificial, ¿no?
Las vidrieras de las catedrales góticas son una de las cosas que más llama la atención al visitante de una catedral, pero podríamos ver un poco más en qué consiste, qué es una vidriera.
Una vidriera, vamos, yo estoy seguro igual que todos los alumnos han visto alguna en Toledo, en Burgos o en León. Las de León son las mejores, ¿no? Por eso, por hablar de España. Y una vidriera es un entramado de plomo y cristal con el que se cubre un vano de una arquitectura. Pero en esas vidrieras normalmente se ponían temas del Evangelio o temas de la Biblia y tal. Entonces, siempre con colores muy diferentes, y la luz que da una vidriera es una luz muy especial. Si los arquitectos góticos hubieran querido iluminar el interior de la catedral, hubieran puesto un cristal transparente, Pero la intención de los arquitectos góticos no era simplemente iluminar. El espacio interior, un cristal opaco, un cristal de color como el que da la vidriera, oscurece muchas veces más que ilumina. Lo que pasa es que al arquitecto gótico le interesaba esa sensación de luz mágica que tiene una catedral iluminada únicamente con las vidrieras. Eso es algo que a los alumnos les va a costar mucho ver, porque ahora están iluminadas de manera artificial y se pierde mucho esa iluminación natural que tenían, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí se crea en el interior es un espacio muy mágico, casi real, que tiene muchas referencias simbólicas, por ejemplo, a la Sagrada, no solamente porque tengan las Sagradas Escrituras en temas en la vidriera, lo que significa que esas vidrieras iluminan la mente de las personas que las miran, sino también porque se consideraba, también se unía todo a la idea que venía en la Biblia de que Cristo es la luz del mundo y los hombres deben viajar hacia la luz y tal. Y sobre todo se quiso, sobre todo en las grandes catedrales, la de París o León, se quiso hacer una especie de microuniverso celestial, una especie de recuperación en la tierra de lo que sería la Jerusalén celestial que describe San Juan en el Apocalipsis. Y para terminar, por lo menos sí leer este trocito de San Juan, cuando decía de la Jerusalén celeste, su lumbrera es semejante a una piedra preciosísima, tal como piedra de jaspe de transparencia cristalina. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. Y el material de construcción del muro era jaspe, y la ciudad oro puro, semejante a vidrio transparente. Esta es una idea que los arquitectos góticos quieren reflejar en la catedral. La catedral es una nueva Jerusalén, es desde luego un lugar celestial en la tierra.
Hay grandes, grandísimos ejemplos de catedrales góticas. Cuando a lo largo de la conversación hemos comentado que de alguna manera el gótico, pues en el siglo XVIII y XIX sirvió como algo de carácter nacional, como para una identificación de carácter nacional y tal. Creo que ha habido un comentario en el sentido de que España no estuvo dentro de este movimiento. ¿Por qué?
Pero no por el gótico español, que tiene un gótico magnífico, es probablemente solo comparable al gótico francés, ¿no? Sino porque el carácter, en el 19, cuando se recuperó, el carácter nacional español se hizo mucho más a través del mudéjar, el mozárabe y nuestras raíces árabes, ¿no? Ten en cuenta que el 19 es un siglo un poquito pintoresco en ese sentido y entendió más a España, que además en ese momento no tenía precisamente un momento de esplendor en Europa, la prefirió entender como ese país medio árabe. Bueno, había viajeros que entraban por el Pirineo y ya decían que las mujeres de Irún veían la morería. Imagínate hasta qué punto venían con los ojos dispuestos a ver un mundo árabe aquí, ¿no? Y los edificios más llamativos españoles en ese momento eran la Mezquita y la Alhambra, muy por encima de las catedrales góticas.
Porque, como acabas de comentar, España es riquísima en el gótico. Por eso tenemos que recomendar a los alumnos y a todos los que nos oigan. Tenemos un gran gótico en España.
Tenemos un gótico magnífico y además todos ellos tendrán algo gótico cerca con toda seguridad. Los que viven en Cataluña tienen, además de un gótico magnífico, un gótico muy especial, con unas características muy especiales y muy peculiar. Ese sí es un gótico muy nacional. Y bueno, los que viven en León, Toledo, Burgos, la catedral manda sobre esas ciudades absolutamente. Pero luego hay mucha pequeña iglesia, pequeña capilla por toda España. Yo creo que a ningún alumno le puede ser complicado ver una, aunque sea una pequeña iglesia gótica.
Por lo tanto, la primera recomendación es intentar ver in situ, sí, y verlo, aparte de estudiarlo.
Sí, pues coger el coche y además el sistema constructivo gótico, que parece tan complicado, visto en una catedral, o sea, visto allí, no es nada complejo.
¿Algún consejo de cara pues a este tema para que los alumnos lo estudien más fácilmente?
El consejo fundamental es que entiendan, que no pasen el tema sin entender bien cómo se construye cómo se construye un edificio gótico. Es lo más importante, que tienen que aprender a diferenciarlo no solamente del románico o de los edificios posteriores, sino a saber por qué lo diferencian, por qué el gótico se construye de una manera tan especial, y a pensar que ese arte gótico es realmente el principio de una arquitectura, casi de ingenieros. Es el principio de una arquitectura realmente muy moderna para el momento en el que se está haciendo. No estoy diciendo que el Renacimiento no sea moderno. Lo que estoy diciendo es que la acusación renacentista sobre el gótico como un movimiento medieval, bárbaro o godo, es sus arquitectos, por lo menos sus arquitectos, demostraron que no. Y no solamente en eso, es que en pintura también es uno de los siglos más ricos en pintura europea. Lo que pasa es que en un programa de la radio no nos da tiempo a verlo todo, pero los alumnos pueden pensar que es el momento en que existe una corriente de gótico internacional que ya sabe utilizar todas las conquistas del primer renacimiento italiano, pero que también sabe utilizar muy bien a los primitivos flamencos, con un sistema de perspectiva completamente diferente al que utilizaban los renacentistas, pero igual de acertado. Es un siglo muy rico y además muy especialmente culto, ¿no?
Es curioso, de todas maneras, que es cierto de que normalmente cuando pensamos en lo gótico pensemos principalmente o primordialmente en arquitectura.
Claro, pero yo creo que eso tiene la culpa también mucho el siglo XIX y la recuperación que hace del gótico como, sobre todo como un sistema constructivo. Se le hizo mucho menos caso en el XIX a las miniaturas, a los cuadros, excepto en los países como Flandes, en los que era vital, ¿no? Porque la pintura flamenca tiene su cuna en el siglo XIV-XV.
Por lo tanto, también está bien recordar a los alumnos con que en el programa de hoy no se haya podido tocar, no se haya podido hablar prácticamente de la pintura, de la miniatura, que esto existe y que también está ahí para verlo.
Claro, y que seguramente también lo tendrán cerca. El Museo de Arte Medieval de Cataluña tiene unas piezas únicas. El Museo del Prado tiene muy buenas piezas, pero tiene menos. En España hay muy, muy buena pintura gótica, claro.
Pues con esta recomendación lo tienen cerca, tanto arquitectura como otras cosas del gótico, que se acerquen a verlo en directo. Nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Gracias, Isabel.